Queridos hermanos, esta tarde vamos a hablar del don de piedad, según el orden que suelen citarse siempre, pues este es el quinto don. Nos quedan el de fortaleza, sexto, y el de temor de Dios, séptimo. Sabéis que los dones proceden, la numeración procede de Isaías, del profeta Isaías, del capítulo 11 del profeta Isaías. Allí dice que el Mesías será adornado de dones del Espíritu. Y les cita estos siete, repite dos veces el don de temor de Dios. Entonces el Mesías, Jesucristo, es el propietario de estos dones. Jesucristo, en cuanto hombre, claro está, porque los dones son para hombres, no para Dios. Dios es la fuente, Dios es el don. Pero estos dones, para Jesucristo, para el Mesías, pues serán unos dones que adornarán la personalidad del Mesías. Pero que como nosotros todos estamos bautizados en Jesucristo, y este bautismo en Jesucristo es un bautismo que nos da el ser cristianos, el tener las mismas realidades de Jesucristo, pues nos pertenecen también, hacen que nos pertenezcan también estos siete dones a todos nosotros por ser cristianos. Cuando se bautiza un niño o una persona mayor, hay después del bautismo un acto simbólico, que es la unción con el crisma. Se le unge al niño aquí, en esta parte, que en español se llama crisma. No tenía por qué llamarse crisma. Crisma es el óleo, pero se conoce que la gente, al ungir a los niños aquí, cuando un niño se cae y se rompe esto, dice, se ha roto la crisma. Pero la crisma quiere decir, se ha roto el lugar donde le pusieron el crisma. Es distinto. Pero bien, entonces ese niño es ungido como sacerdote, profeta y rey, niño o niña. Claro está, sacerdote, profeta y rey. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese niño, por pertenecer a Jesucristo, por ser bautizado en Cristo, pues recibe todos esos dones. Es sacerdote, profeta y rey. Y recibe además también estos dones del Espíritu Santo que se nos enumeran en el capítulo 11 de Isaías. Pues bien, hoy nos toca, como digo, el don de piedad, que en los clásicos, en la división de los clásicos, el don de piedad ayuda a una virtud, como todos los dones. ¿A qué virtud ayuda el don de piedad? Dicen que ayuda a la justicia, a la virtud de la justicia. La justicia tampoco es una virtud teologal. Es una virtud cardenal, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces ayuda a la justicia de dar a cada uno lo suyo, no a la justicia cuando hablamos nosotros de que estamos justificados en él. Hay dos clases de justicia, sabéis, en la Biblia. Esta se refiere a la justicia virtud, a la justicia distributiva. O sea, el don de piedad viene a ayudar a dar a cada uno lo suyo. Eso es el don de piedad. ayudar a cada uno los suyos, lo suyo. Pero ¿qué es lo que nos da la justicia? Pues, como todos los dones, tiene dos partes, una parte humana y otra parte superior, espiritual. Es decir, hay un don que es virtud, y como virtud, la piedad como virtud, pues es, ¿qué es la piedad? Si yo os digo a vosotros, oye, ¿para vosotros qué es la piedad? Pues a lo mejor me decís, pues la piedad es ir a misa, ser devoto, comerse los santos. Piadosos son los hombres que rezan mucho, que tienen unas posturas muy específicas cuando oran. La piedad es sencillamente, pues, no sé, digamos, tener una relación muy especial con las cosas de Dios, con las cosas divinas, de la Iglesia. Y bueno, pues eso es una etimología, eso es una forma de concebir la piedad. Pero cuando nosotros hablamos de la piedad como don y como virtud, la definición es un poco distinta. La piedad como virtud se refiere a la familia, se refiere al país, se refiere a tu ciudad, se refiere a tu barrio. Tú eres un impío si no amas. Impío quiere decir que no tienes piedad, no pío. Entonces, si no amas a tu pueblo, si no amas a tu ciudad, si no amas a tu familia, si no amas a los tuyos, la verdad es que eres un impío, no eres piadoso. Y por lo tanto, pues, estás pecando contra la virtud de la piedad, la virtud. Hay un caso en la historia muy bonito que nos ayuda a comprender la piedad como virtud, porque esto es una virtud que ya fue citada evidentemente por Aristóteles. Los griegos daban mucho énfasis a la virtud de la piedad. En el siglo I antes de Jesucristo, el emperador Augusto le encargó a Virgilio, poeta Virgilio, que escribiera la Eneida. La Eneida, pues, quería dar, como antiguamente la Ilíada, que dio con la guerra de Troya fundamento mítico al pueblo griego, a la nación griega, pues Augusto quería que también el Imperio Romano tuviera unas bases míticas, que se fundamentara en algo divino, que hubiera dioses por el medio, porque cualquier cosa, incluso un imperio, si se fundamenta sin religión, si se fundamenta sin dioses, digamos como que no tiene anclaje, como que no entra en lo profundo de lo que a los hombres les gusta, que es la seguridad de aquello que son, de aquello donde están y de aquello donde viven. Y entonces Virgilio, que no le gustó mucho el encargo, pero trabajó mucho en ello, escribió la Eneida. La Eneida quería, el protagonista de la Eneida es Eneas. Entonces quería este hombre, o quería Virgilio, dar ese fundamento. Y reinventó la guerra de Troya para aplicarla al Imperio Romano. Y entonces sucedió que los griegos estaban atacando a Troya, a la Troya romana, vamos a decirlo así. Y estaban a punto de conquistar la ciudad. Y antes de conquistarla del todo, tuvieron, digamos, la misericordia de decirles a los defensores que les iban a vencer de todas formas, que les permitían salir de la ciudad indemnes, incluso con sus propiedades. Pero un viaje solo, lo que pudieran llevarse en un viaje, eso sería su botín, permanecerían vivos, pero se les expulsaba de allí. Los conquistadores les impusieron esa carga. Y entonces hubo un gesto muy bueno de Eneas. Eneas aceptó la invitación de los griegos y lo que hizo fue coger a su padre, anciano y enfermo, lo cogió a hombros y lo sacó de la ciudad. Ninguna otra cosa sacó, es decir, ni sus enseres, ni sus posesiones, ni absolutamente nada. Y entonces los griegos, al ver esa piedad de Eneas, la piedad con su padre, le permitieron volver por segunda vez para llevarse, además de su padre, llevarse algunas otras cosas de su propiedad. Y desde entonces, pues, el piadoso Eneas se le aplica el nombre de Pius Eneas. Pius Eneas, piadoso Eneas. Eneas es un matón. Eneas es un malo, un súper malo, un tío arrasador, pero piadoso. ¿Y por qué fue piadoso? Porque sacó a su padre. Lo primero y lo que más amaba de Troya era a su padre. Y entonces lo cogió a hombros y lo sacó. Piadoso Eneas. Como veis, la virtud de la piedad es la atención a los tuyos, la atención a tu familia. El mismo San Pablo habla de esto y dice que el que no ama a su familia es peor que un pagano. Entonces, esa es la virtud de la piedad. ¿Vosotros sois piadosos con vuestra familia? ¿Tenéis la virtud de la piedad? ¿Amáis a vuestro pueblo? A lo mejor lo amáis más de la cuenta, porque el nacionalismo ya no es piedad, ¿eh? El nacionalismo, todos los sismos son una cosa buena que se pasa. Que se pasa. Lo mismo que las itis, es una cosa buena, pero inflamada. Hepatitis. Hepatitis es un hígado bueno, pero inflamado. Pues ismo, nacionalismo, es una cosa buena, virtuosa, cuando se ama a su tierra y a su pueblo, bien, pero cuando es ismo, entonces ya se ha pasado y pasa a ser, pues, un vicio en vez de ser una virtud. La virtud de la piedad es el vicio de, pues, llamadlo como os dé la gana, que vosotros lo conocéis muy bien. Sin embargo, si ascendemos al nivel del don, a la piedad, pues sencillamente ya no nos referimos a la familia humana, ya nos estamos refiriendo a Dios y a la familia de Dios. Y como don, entonces, tenemos a Dios como padre, y entonces le debemos como padre honra y piedad y, no sé, todo lo que se le debe a un padre tan bueno como Dios, que nos ha creado y que ha creado el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y a los hombres también, como parte de ese mismo acto o don de piedad. Es decir, ese don de piedad que hace que Dios sea lo supremo, los hombres sean amados en el nombre de Dios, y también, pues, que el mundo sea la casa de Dios, que todo sea Dios y la casa de Dios, la fraternidad especial que indica el nombre de don de piedad va por ahí. Estamos todos en la casa de Dios. Pues bien, El don de piedad para los cristianos es posible gracias a la reconciliación que hemos recibido de Jesucristo. Es decir, Jesucristo murió por todos nosotros y reconcilió todo, incluso la creación. Todo ha sido reconciliado por Jesucristo. Lo leemos, el texto de la reconciliación más bonito está en Efesios 2:15, porque ahí nos habla de cómo estamos reconciliados en Cristo Jesús. Ya no hay griego ni bárbaro ni eso, sino que todos somos uno en Jesucristo. Romanos 8:22 también nos habla preciosamente de cómo hasta la creación entera está esperando con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, manifestación gloriosa, piadosa, en extremo, es decir, reconciliada, profundamente reconciliada con Dios. Bien, yo he descubierto en la renovación carismática, por bajar un poco de la teoría, yo he descubierto en la renovación carismática el don de piedad por mi cuenta. Diréis vosotros, pero a mí me gusta contar estas cosas que yo he ido descubriendo en mi vida, me gusta contároslas a vosotros, por la sencilla razón de que la obra que está haciendo Dios en mí, que soy viejo, la está haciendo en vosotros. Y como la está haciendo en vosotros, pues es bueno que vosotros también reflexionéis sobre esa obra maravillosa que está haciendo Dios en cada uno de vosotros y le vayáis poniendo palabras. Pues todos tenemos derecho a reflexionar sobre nuestra vida. Tú sabes lo que te ha pasado, pero no solamente tienes que saber, digamos, puntualmente o históricamente me sucedió esto, sino darle una categoría teológica, palabras teológicas, darle la palabra que necesita para entenderlo desde el Señor, desde Dios. Pues bien, ¿cómo descubrí yo el don de piedad en la renovación carismática? Pues os lo voy a contar. Y lo descubrí bastante pronto, porque cuando yo entré en la renovación, yo entré, como os dije, en el grupo de Maranata. Fue el primer grupo. A los 2 meses, Julio y yo ya dijimos, ah, pues aquí es bueno que en este convento de Alcomendas, yo estaba de prior y Julio Figar estaba entonces allí de estudiante, todavía no era ni cura, de estudiante, de seminarista mayor, pero llevaba en la renovación más tiempo que yo. Y entonces fundamos el grupo de la Rosa de Sarón. Y después, más tarde, pues era una época en la que había pocos grupos, poca gente todavía, más o menos, pero se iban fundando grupos. Y entonces no había como ahora que cada uno asistía a su grupo, sí, pero no estaba formado eso todavía. Es decir, que todos íbamos a todos. Que íbamos lo mismo al grupo de Maranata, que fue el primero, o de los primeros, mejor dicho, el grupo de Fuente Viva, que fue el primero de Madrid. Íbamos los de Maranata, los de Fuente Viva venían a Maranata y algunos otros grupos que había. Y entonces al grupo de Magnífica, donde estaban los Fabiolos, en el 25, en el Palacio 25 de Almagro, donde estaba la familia de Fabiola, la reina, que eran carismáticos. Ahí íbamos todos, todos íbamos a todas partes. Y cuando había un retiro, pues íbamos a los retiros. Y tanto, tanto íbamos, y tanto nos gustaba, y tan a gusto estábamos que estábamos deseando que hubiera retiros, estábamos deseando que hubiera oración. Teníamos como una especie de borrachera del espíritu, vamos a decirlo así. Y como eso duró mucho y duraba mucho y tal, pues yo empecé a pensar, digo, esto no es normal. Esto no es normal, esto es una cosa de Dios, esto es una cosa del Señor. Y esta cosa del Señor tiene un nombre. Y entonces fue cuando me surgió por primera vez en mi cabeza Esto es el don de piedad. Es el don de piedad. El don de gustarte las cosas de Dios. El don de estar en las cosas de Dios. Y a mí sobre todo me chocó mucho por mi carácter y por mi estilo. Dios me había preservado en la vida de muchísimas cosas porque yo nunca fui un hombre piadoso. Nunca. Y me extrañó tanto y me ha extrañado que yo nunca haya sido un hombre piadoso. Ni un hombre de liturgias, ni un hombre de misas, ni un hombre de rosarios, ni un hombre de ninguna piedad. Y sin embargo, al entrar en la renovación carismática me encontré con que estaba siempre con cosas de rezos, siempre en oración, siempre rezando. Y entonces yo me di cuenta que tenía una piedad interior muy alta, muy grande, como todos los primeros carismáticos. Y entonces me salió la primera definición del don de piedad. Y la primera definición del don de piedad que yo me di a mí mismo y que continúo con ella fue estar a gusto con las cosas de Dios. Eso es la piedad para mí. La piedad es estar a gusto con las cosas de Dios. Cuando empiezas a sentir disgusto de estar en el grupo, disgusto de rezar, de disgusto de la alabanza, disgusto de todas las cosas que nosotros hacemos, ¿qué te pasa? Pues sencillamente que se está enfriando la piedad. Yo así lo descubrí y sigo con ello. Y sigo admirándome a mí mismo de que yo sea piadoso, de que yo sea un hombre piadoso, de que yo realmente pues pueda decir pues sencillamente que no tengo ni un pelo de beato, pero sí mucho de piadoso dentro de la piedad esta de la renovación carismática. Si vosotros os examináis a vosotros mismos, pues yo no sé en qué categoría os calificaréis, si sois beatos o no lo sois, si sois rezadores o no lo sois, si sois de estar en las cosas más o menos de la iglesia o no lo sois. Pero para mí es muy importante que en la renovación carismática descubramos nuestro don de piedad, que es precisamente estar a gusto con las cosas de Dios, tal como se hace en la renovación carismática. Mi primera definición, como por lo tanto, fue esta: estar a gusto con las cosas de Dios. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, dice el Salmo 83, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, dice también este mismo Salmo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Es del mismo Salmo 83. Y digo yo, nosotros no estamos en la casa del Señor, no estamos alabándole siempre. ¿Qué hacemos esta semana aquí? ¿Qué tiene esta semana aquí de significación especial? Humanamente hablando, pues nada, ¿verdad? Pues ¿a qué venimos 8 días a rezar? A cualquiera que se lo digamos dirán, pero bueno, es que no tenéis otro sitio para rezar un poco más cerca. Un poco más cerca de Madrid, bueno, podríamos tener algún sitio un poco más cerca, pero bueno. Estamos aquí, sí, precisamente para eso. ¿Quién nos ha traído aquí? El don de piedad. No digo a Santiago en concreto, que esto podía haber sido en otra parte, pero bueno, Santiago tendrá sus conveniencias, si no, no vendríamos aquí. Por alguna razón, antes hicimos las semanas en otros sitios, no vendríamos aquí, pero venimos aquí, pero venimos por el don de piedad, por el don de piedad que consiste en estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto con lo que se hace aquí, estar a gusto con los hermanos que hay aquí, sean los que sean, porque tampoco nos hemos elegido. Yo cuando vine aquí el domingo, pues había de algunos que venían, de algunos, pero muy poquitos. Yo me he encontrado con las caras que veo de frente en este momento porque han venido no traídas por mí, ni relacionadas conmigo, sino por el Señor. Es decir, y me he encontrado con que sí, estoy a gusto con las casas, con las cosas de Dios y con esta gente que está aquí. Bien, como el gorrión que ha encontrado una casa. El don de piedad siempre es muy fuerte en el principio de las fundaciones. Y esto es una cosa digna de considerarse también en la renovación carismática. La orden de los dominicos, por ejemplo, el don de piedad en la primera generación de dominicos fue fortísimo. Es decir, todos eran dominicos y querían serlo y bueno, lo vivían con toda su alma, el ser dominicos y el fundamentar en unas buenas constituciones todo esto alrededor de la figura de Santo Domingo de Guzmán. Pero, ¿qué sucedía? Sucedió que en la segunda generación ya la calidad de la piedad bajaba un poquito. ¿Y por qué baja un poquito en la segunda generación la calidad de la piedad? Pues porque empiezan los intereses personales. Y esos intereses personales son los que hacen que ya este puesto, queremos estar aquí, que no me lo quite nadie, que por qué yo no y el otro sí, que por veis. Los intereses personales que ya se van superponiendo a la piedad que todavía continúa por debajo bastante fuerte. En la tercera generación ya la cosa va muy mal. La tercera generación ya los intereses se unen con más intereses, se entremezclan más las cosas de tal forma que uno ya casi no se acuerda de la piedad del principio. Los dominicos, por ejemplo, Santo Domingo se murió en el año 1221 y 20 años más tarde, 1321, 20 años más tarde, en el 1340, ya un capítulo general dio la orden de que se recopilaran todos los datos, los hechos, lo que había pasado en la primera generación. Porque los de la tercera generación ya no sabían casi nada. Apenas sabían ni de la vida de Santo Domingo, para que no se perdieran, para dar un fundamento también espiritual profundo que había sido real a la orden. Y entonces, pues, hicimos esto, los dominicos, y se escribió un libro que se titula La vida de los hermanos, en que trae anécdotas de lo que sucedieron a los frailes. Pues al principio, un fraile en tal sitio le sucedió esto, el otro fue tentado y la Virgen lo salvó por tal. En fin, todas estas cosas pequeñas de las vidas de los hermanos. Los franciscanos fue peor todavía. Los franciscanos que nacieron al mismo tiempo que los dominicos, pues no escribieron una vida de los hermanos. Escribieron más tarde, mucho más tarde, ciento y pico años después de morir, San Francisco, escribieron una cosa preciosa que lo llaman las florecillas. Y las florecillas pues cuentan cosas que ya no tienen nada que ver con la realidad. O sea, ya es un invento. Las florecillas son un invento pasado por ciento y pico años. Lo único que los franciscanos, y en eso tienen toda la razón, pues están muy contentos, porque la imagen que tenemos de San Francisco en este momento, la imagen del franciscanismo, está fundada en las florecillas. El hermano León, el hermano Francisco, cuando llegaron a un convento llenos de nieve, andando con un bastón por la nieve, y llegaron al convento Y le dijeron, y llamaron a la portería del convento. Y entonces sucedió que el hermano Lego les abrió la puerta y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Pues el hermano Francisco y el hermano León. Y el Lego les dijo, ¿qué León, ni qué Francisco, ni qué nada? Y cogió un palitroque enorme y los molió a palos y los dejó allí, tirados en medio de la nieve en la puerta del convento. Y entonces San Francisco le dice al hermano León, dice, hermano León, ¿dónde crees tú que está la máxima felicidad? Y el hermano León le fue diciendo varias cosas. Y al final el hermano Francisco le dice, la suprema felicidad es llegar a un convento, que no te reciban, que te muelan a palos, que te dejen tirado en medio de la nieve y dar gracias a Dios por ello. Ahí está la suprema felicidad. Como veis, esto es muy franciscano, muy bonito, muy esto, pero muy poco real. A San Francisco no le hicieron eso, pero fundamentó, digamos, un espíritu franciscano de ver las cosas, un espíritu franciscano de piedad, del don de piedad, que es de lo que estoy hablando. Bien, en la orden, en la renovación carismática, que es a lo que iba, no sé por qué me he desviado con esto, en la renovación carismática ya estamos por lo menos en la tercera generación, y que conservamos la piedad del principio, merece la pena, ¿cómo se dice?, considerar esto que os digo. Cuanto más viejos somos, evidentemente tenemos más datos. Porque yo entré en la renovación de Maranata antes que todos los que estáis aquí. Entonces tengo más datos. Yo me acuerdo del espíritu que había al principio. Y me acuerdo del espíritu, o sé el espíritu que hay en este momento. Cada uno de vosotros entró en un determinado momento. ¿Y qué pensáis? ¿Ha decaído el espíritu inicial? ¿Ha decaído la piedad inicial? ¿O está igual? Yo en Maranata a mí me parece un misterio. Un misterio de piedad. Un misterio de piedad de Dios muy fuerte. Maranata, yo siempre la defino como corriente de un río que siempre lleva la misma agua, pero distinta. ¿Distinta por qué? Porque el agua va corriendo y entonces es distinta agua, pero siempre la misma cantidad de agua. Sencillamente porque a mí una de las cosas que me extraña de Maranata es que cuando yo entré en 1976, Maranata tenía el mismo número de personas que ahora. Yo me encontré el primer día con ciento y pico, y voy ahora a Maranata, pues anda por ciento y algo, igual, pero distintos. De los que había entonces no hay ni uno, o casi ninguno, y de los que se han ido sucediendo a lo largo de 30 y tantos o 42 años que tiene Maranata, pues, y Maranata se conserva. Yo creo que hay una, digamos, designio especial de Dios sobre Maranata, precisamente por esa razón, porque Maranata se conserva, hasta el punto de que yo creo de que se conserva con frescura todavía. Y con una frescura, yo no me atrevo a decir que igual que al principio, pero muy parecida. Es decir, Maranata todavía conserva la raíz en la que se fundamenta todo carismatismo. Es decir, la efusión del espíritu y las experiencias iniciales de la efusión del espíritu. Con otras palabras, creo que Maranata se conserva sencillamente gracias a los seminarios. Maranatha tiene el don de los seminarios y todos los años, digamos, van entrando gente nueva y van entrando gente nueva de tal manera que no aumenta la cantidad de agua. Si entran gente nueva, es que se marchan los viejos, o se mueren, o yo qué sé, o se marchan a otro lugar. Pero yo veo gente nueva, y hay algunos que llegan a Maranatha después de 4 o 5 años que no van por cualquier razón, y dicen, si no conozco a nadie, claro, es que se ha renovado. Pero Maranatha sigue, y Maranatha sigue con la misma oración, y tiene la misma capacidad de alabanza como tenía entonces, y tiene la misma capacidad de lenguas, que es importantísimo saber esto, la misma capacidad de lenguas. Entonces, ¿dónde está el tema de Maranatha? ¿Dónde está? Para mí es sencillamente que el Espíritu Santo sigue el mismo. Y hoy día hay un seminario en Maranatha, y los seminarios de Maranatha sigue la gente dando testimonio, sencillamente, de que han tenido un cambio de vida, han tenido un Pentecostés, algo ha sucedido en ellos, y por lo tanto no se está en declive. A mí me dice este hombre, este sacerdote que está con nosotros, cuyo nombre no quiero que salga en las redes, para que no le digan nada, sencillamente me dice, es que todos los grupos que yo conozco por aquí y por allí, es que no tienen seminarios, pasan 10, 12 años sin seminarios. Entonces, un grupo sin seminarios, ¿a qué se reduce? Pues a unos cuantos viejos que al final son charlatanes, y nada más que charlatanes. Se les muere la piedad. ¿Cómo va a haber piedad en una familia si no tiene hijos? No puede haber piedad en una familia si no hay hijos, si la piedad se alimenta del pequeño. La piedad se alimenta de tener un niño y querer al niño. ¿Dónde está la alegría de una familia si no hay nuevos? Si no hay novedad, si no hay esa piedad que se tiene con las cosas pequeñas, con las cosas sencillas. El tratar bien a los nuevos, el querer a los nuevos, no solamente respetándolos en su novedad, sino sencillamente acogiéndolos, como sucede en Maranatha, porque Maranatha no es que acoja a la gente muy bien, pero no se mete con nadie. En Maranatha cabe todo tato, todo hijo de Pichi. En Maranatha cabe todo el mundo. Y claro, da la impresión de que Maranatha se va a destruir en 5 minutos, dado el calibre o la calidad de gente que estamos dentro. Pero resulta que pasan los años y no solamente no se acaba de destruir, sino que sigue habiendo buena oración, sigue habiendo frescura. La frescura de Maranatha, pues es así. Y hablando del don de piedad, es lógico que se cite esto. Es lógico que se cite esto sencillamente porque lo peor que haríamos nosotros, hablando del don de piedad, es pasar por encima la obra del Señor que está haciendo en nosotros. Si Maranatha no fuera nada, pues yo seguro que no estaba. No estaríamos. Pero si Maranatha tiene la piedad como la tiene, tiene el don de piedad como lo tiene, pues sencillamente es que aquí está el Señor. Es que aquí actúa o sigue actuando el Señor como Dios del don, o Dios del don. Y hay una reconciliación entre nosotros, por lo menos a nivel de espíritu. Claro que tenemos un problema en Maranatha. El problema en Maranatha es que hay mucho Espíritu Santo, pero no estamos bien formados en la parte somática, digamos. A nosotros nos sucede en la renovación carismática al revés que a los antiguos místicos, que para llegar a la mística había que pasar por una serie de etapas que iban puliendo tu parte afectiva, tu parte somática, tu parte de virtud. Y hasta que no alcanzaras cierta perfección en las virtudes, tú no podías entrar, digamos, a aspirar al don de Dios, a una quinta morada de Santa Teresa o algo semejante. Pero en Maranata, es decir, en la renovación carismática toda entera, y quizá en algún otro grupo que yo no sepa, pero en Maranata sucede que se nos da de golpe a todo hijo de madre. Que yo cuando entré en la renovación carismática, la mejor amiga que tuve en los primeros meses o años era Mora. Era una chica musulmana. Y iba a la oración con nosotros y estaba con nosotros. Digo, pero ¿y tú? Dice, el Espíritu Santo también me pertenece. Pero sin dejar de ser. Era buenísima y morísima. Me enseñó a mí. Las primeras canciones que yo aprendí en la renovación me las enseñó esta. Sabía sacar la cartera del bolso de atrás de cualquiera, como no os podéis imaginar. Como no os podéis imaginar. Y un día estábamos en un retiro y hablando de esto, dice, a que te la saco sin que te enteres. Vete tu cartera. Cojo mi cartera, la meto en el bolso de atrás. Dice, entre aquí y aquel sitio donde vamos, yo te voy a sacar la cartera. Y yo entonces fui, andando con ella, charlando, no sé cuánto. Y yo, pero ya atento a la mínima sensibilidad que tuviera por aquí, por la parte del bolso de atrás. Atento, atentísimo. Y nada. Digo, esta no me la saca a mí, menudo bicho soy yo. Menudo bicho soy yo para que me roben. Y llegamos al sitio donde íbamos y de repente me dice, tu cartera, me la había sacado. Y yo sobre ello no me había enterado de cuándo me la sacó, cómo me la sacó. Es decir, a lo que voy es que, digamos, el Señor conserva en medio de nosotros pues esto, que es un don muy especial. Estamos muy lejos en Maranata, hay que reconocerlo, de que, Señor, de los valores actuales que tanto priman en el catolicismo actual, que sé yo, como todas estas cosas de solidaridad, democracia, camaradería, compañerismo, ONG, ayudas. Mira que el Papa actual lucha contra las ONGs en el sentido de decir que la Iglesia no es una ONG. ¿Y por qué la Iglesia no es una ONG? Sencillamente, pues porque no está guiada por hacer el bien. La Iglesia no ha sido, ni Maranata ha sido, fundada por el Espíritu Santo para hacer el bien. Que no nos confundamos, no tenemos que hacer el bien a nadie, ni a los gitanos, ni a nadie. Lo nuestro no es cuidar de los pobres, lo nuestro no es hacer esas cosas. Eso lo hacen las ONGs. Lo nuestro es llevar a la oración o llevar a nuestros corazones el Espíritu de Dios y de Jesucristo resucitado, que Él nos hará después hacer lo que tengamos que hacer en la vida y nos utilizará como nos utilice. Bien, como os decía, la parte somática no la tenemos muchas veces educada, pero sí que cuando hay una efusión del Espíritu, aún hoy día hay cambios de vida que yo los considero a nivel de la quinta morada de Santa Teresa, lo que la gente percibe. Pero, claro, en la época de Santa Teresa, en la quinta morada ya tenían mucho ejercicio de, no sé, de educación, vamos a decirlo así, o mucho ejercicio de purificación. Purificaciones pasivas del sentido. Purificaciones pasivas del sentido habían metido a la gente en muchas negaciones, se habían negado a muchas cosas. Ya habían penetrado en esa dimensión de la virtud profundamente. Y después venía el Espíritu Santo, pero como ahora el Espíritu Santo ha cambiado el método de actuado, ha cambiado el orden, y ahora nos da primero el don que la purificación, pues en Maranata sucede que tenemos mucho don del Espíritu Santo, estamos cerca del cielo, y después muchas veces ni nos miramos, ni nos vemos, hablamos unos de otros mal, decimos cosas muy esto. Es decir, no estamos verdaderamente purificados en la dimensión de la virtud o en la dimensión de esto. Y entonces se oye cada cosa, se oye cada crítica que no es digna de la quinta morada para menos. Y entonces decimos, como decimos, esta persona, mira que es rara, mira que tiene defectos, pero tiene don del espíritu. Es que es verdad. Maranata sucede esto. Es gente que tiene mucho don del espíritu, pero no hay por dónde cogerla. Y yo, desde luego, no me gustaría vivir con ciertas personas de Maranata. Sí tomarme un Ribeiro, pero no mucho más. Porque durante el Ribeiro hablamos de Dios y es maravillosa la conversación. Pero mucho más allá no, porque si sale después la parte humana no purificada, hay cada lío, hay cada cosa, hay cada crítica, hay cada tendencia, hay cada forma de ser no purificada, que es tremenda, que es terrible. Bien, no sé cuánto llevo. 47 minutos. Ya termino. Si el estar, si el don de piedad consiste, como decía antes, en estar a gusto con las cosas de Dios, lo contrario al don de piedad, ¿sabéis cuál es? El disgusto de las cosas de Dios. ¿Y cuánto hay hoy en el mundo? ¿Cuánto hay hoy en este mundo de disgusto de las cosas de Dios? ¿Cuánta gente que no puede tolerar a la Iglesia? ¿Cuánta gente que no puede tolerar la misa? ¿Cuánta gente que no puede tolerar a Dios? ¿Cuánta gente que no puede tolerar a Jesucristo? A nosotros, si pudieran, nos criticarían con toda su alma por ser como somos. Y nos critican mucha gente. El disgusto de las cosas de Dios hoy en el mundo se ha extendido de tal forma que se puede decir que la piedad y el don de piedad están muy mal. La piedad como virtud, bueno, en España todavía dicen que es uno de los sitios donde mejor se conserva la piedad familiar. Mejor que en Alemania y todos esos sitios. En España todavía hay mucha familia y por eso no se ha notado tanto la crisis, porque los padres, los abuelos comparten su dinero, el dinero que les da la pensión, lo comparten con los hijos, y gracias a eso los hijos pues pueden vivir, porque muchos están en paro, y aquí en España se comparte muchísimo eso, pero en otras naciones menos, o muchos menos. Eso indica que la piedad o el don de piedad aquí todavía está vivo, pero que la piedad como virtud, pero la piedad como don en España está en franca decadencia. En franca decadencia. ¿Qué pasa? Pues no solamente se ha perdido la fe, sino que entra en el corazón el vicio contrario. Y el vicio contrario de la piedad es disgusto de Dios. disgusto de las cosas de Dios, disgusto de todo lo que se refiere a Dios. Además, con furor, con babeo, con ganas de hacer daño, con ganas. ¿Qué ha hecho Dios a los hombres? ¿Qué ha hecho Jesucristo? El tema está fundamentalmente en Jesucristo y en su iglesia. Porque con Dios se mete menos la gente, porque Dios es un concepto, como os vengo diciendo estos días. Pero con Jesucristo, con pobre Jesucristo y la iglesia de Jesucristo, la iglesia se mete, o la gente se mete muchísimo contra esto, sin el mínimo don de piedad. No se entiende el furor de muchas personas y el babeo y la blasfemia que hay contra Dios y contra los curas también, y contra las monjas y contra todo lo que es de Dios. Mucho satanismo hay, mucho satanismo. Ya llega la cosa a una situación en la que podemos decir que hay influencias del mal. Aparte de que, sencillamente, en España hay mucho ocultismo. Ocultismo. En ciudades pequeñas como Ávila, donde parece que no hay sitio para nada, hay muchas misas satánicas. Hay muchas cosas de estas. Mucho ocultismo de este tipo que va creando escuelas de impiedad profunda. Escuelas de impiedad. Lo mismo que esto, Maranata es una escuela de piedad. Hay muchas escuelas de impiedad. Y las escuelas de impiedad se fanatizan por el satanismo, por Satán. Entonces, pues, yo no sé si habéis tenido en la vida ocasión de enfrentaros a alguna situación como esta. Pero si lo habéis tenido, estoy seguro que me daréis la razón. Yo sí he tenido. Sí he tenido como cura y yo sí he tenido como párroco unas cuantas situaciones satánicas de estas de las que estoy hablando. Pues bien, hermanos, para esta gente el mundo no es su casa. Si el don de piedad nos hace amar a Dios como padre y tener al mundo como casa de todos, como nuestra casa, hay personas que no viven en este mundo como su casa. Sencillamente porque no reconocen a su padre, ni a su madre, ni a nada. Son gente que rechaza. El último juicio es de Dios, evidentemente. Por eso el don no divide. El hecho de que unos tengan don de piedad no divide. Nosotros no tenemos derecho a insultar a nadie o a separarnos de nadie, a decir nada. ¿Por qué? Pues porque el último juicio le pertenece al Señor. Que juzgará al mundo es el Hijo de Dios, como nos dice el día de su venida. Juzgará al mundo y a unos dirán, os reconozco, y a otros dirá, no te conozco, no os reconozco. Pues bien, hermanos, el don de piedad nos lleva hasta ahí, a esta dimensión extrema, pero profundamente satisfactoria también, cuando entendemos esta misión de Dios. Yo estoy seguro que muchas de las personas que ahora blasfeman contra Dios, si tuvieran ambiente o si no sé qué, podrían también estar escuchando estas cosas. Gloria a Dios.